Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a estar cerrando un ciclo, ya porque a partir de la próxima semana se vienen cambios estructurales dentro de nuestro programa. Y por ello hemos decidido cerrar con un tema espiritual, filosófico y ecológico. Vamos a hablar de los árboles y sobre todo vamos a hablar del bonsái. Y para ello vamos a tener un invitado especial, el cual en estos momentos se está conectando, pero pues por el momento vamos a saludar a la mesa de trabajo. Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
Gracias, Diego. Buenas tardes a los ciberoyentes. Bueno, cerrando este ciclo, es un lindo tema para dar nuevos aires a este programa, a esta mesa de trabajo, a las discusiones. Pues sí, hoy vamos a hablar de los árboles, de su misterio, de su encanto, de su belleza también, ¿no? Porque los árboles también evidencian o manifiestan una belleza a veces indescriptible. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan a escucharnos. Hoy precisamente para hablar, pues como ya lo dijo Luz Elena, ese ámbito natural y espiritual, pues que son los árboles, ¿no? Por supuesto, pues un saludo a mis compañeros, a Luz Elena de Giorgi, a Rodrigo Huertas, que ya ahorita se conecta, por supuesto, pues a Diego y a Nelson, que siempre nos acompaña desde atrás, desde la consola. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va hablando de los árboles.
Listo, y creo que ya... tenemos aquí unos problemitas técnicos con nuestro invitado, ya se va a conectar. Y mientras tanto, pues le voy a pedir a Henry que nos traiga un poema del árbol, si nos lo puede leer mientras conectamos con el invitado.
Bueno, acá tengo un poema de una poeta rumana que se llama Ana Blandiana. Ana Blandiana tiene un poema bellísimo, es una poeta nacida en 1942, ya nominada varias veces a Premio Nobel de Literatura. Tuvimos la oportunidad de escucharla en vivo hace un par de años, antes de pandemia, en el festival que se hace acá en Bogotá, el que organiza el Gimnasio Moderno de la Línea de Su Mano. Me acuerdo mucho que hubo una cosa espectacular allá cuando ella leyó, porque hubo un aplauso de más de 10 minutos, una poeta muy, muy, muy bella. Y ella tiene un poema que se llama Hubo un tiempo en que los árboles tenían ojos. Hubo un tiempo en que los árboles tenían ojos, lo juro, estoy segura de que cuando yo era árbol podía ver. Recuerdo cómo me miraban las extrañas alas de los pájaros que pasaban delante de mí, pero no recuerdo que los pájaros percibieran mis ojos. Ahora busco en vano los ojos de los árboles. Tal vez no los percibo porque ya no soy árbol, o tal vez han descendido por las raíces a la tierra, o tal vez, quién sabe, solo fue una impresión mía y los árboles siempre han sido ciegos. Pero entonces, ¿por qué cuando paso cerca de ellos siento cómo me siguen con su mirada, con familiaridad? ¿Por qué cuando crujen y parpadean con sus miles de párpados tengo ganas de gritar? ¿Qué habéis visto? Entonces, una pregunta para los oyentes, ¿no? ¿Ustedes qué creen que ven los árboles?
Muchas gracias, Henry. Bueno, vamos a ver si ya está nuestro invitado. Profesor Melo, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Buenas.
¿Me escuchan?
Sí, lo escuchamos.
Bueno.
Bueno,
sí.
Por favor, cuéntenos un poco acerca de usted.
Bueno, yo soy portugués, de origen portuguesa, casado con colombiana, Tengo una licenciatura en filosofía y teología bíblica de la Universidad Católica en Portugal y Alemania, Koblenz, Fallander Koblenz, uh-huh. y también una maestría en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Uh-huh. Y uno de mis hobbies, como es el bonsai, entonces tengo también un museo de bonsai, el Dragón Dorado, aquí en Bogotá, a camino de la Calera o por uh-huh. detrás las montañas de Oriente, uh-huh. En Chapinero Rural, ahí está el Museo de Bonsai. Ah. Y pienso que es la razón por la cual estoy acá.
Sí, sí, no, y además porque el programa de hoy es dedicado, sí, al árbol también, al árbol como objeto, al árbol como símbolo y demás. Bueno, muchas gracias, profesor, y pues vamos a darle continuidad al programa y le vamos a hacer una serie de preguntas en la siguiente sección. Muchas gracias.
Listo, gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y antes de continuar, pues nos gustaría un poco que el profesor nos diga cómo se pronuncia su nombre.
Merceano, Merceano, me pueden decir también Mercho.
¿Mercho? Ah, bueno, sí, no, es que por eso...
Mercho es la...
Listo, entonces ahora en adelante lo vamos a llamar sí. Mercho, pues porque nos daba pena pronunciarlo mal. Aquí los maestros, pues, de la mesa de trabajo le van a hacer una serie de preguntas. Lo que le solicitamos es que, pues, no se extienda mucho, ya que sea directo y concreto para que el tiempo nos dure. Profesora Luz Elena...
Profesor, bienvenido a la mesa de trabajo. Muchas gracias por conectarse y estar acá con nosotros hablándonos de su pasión. Sugiero que gran parte, como usted lo dijo, ha estado gran parte de su vida y sus intereses han girado en torno al bonsai y a su belleza. Cuéntenos un poquito de esa pasión.
Bueno. Yo llegué al mundo del bonsai a través de lo que podríamos llamar la ética, el pensamiento comparado. Uno a veces como filósofo vive un poco en la estratosfera, ¿no? Y entonces el bonsai me vino realmente a aterrizar. Y el bonsai realmente me ha cambiado mi forma de pensar, de ser y también de sentir. Porque yo pienso normalmente que a veces uno dice así, ah, no, es que tú haces bonsai. No, el bonsai me hace. Porque realmente el bonsai es un camino. Y además de la técnica, existen las 100 escuelas de pensamiento filosófico y espiritual de Oriente. Entonces yo digo que el bonsai es como una especie de ejercicio ritual y sacramental y de encuentro entre lo que es la vida, la muerte, el lleno, el vacío, el arriba, el abajo, el cielo, la tierra, la cultura o el hombre y la naturaleza. O sea, los orientales normalmente el bonsai no es solo una técnica, es un ejercicio espiritual. No solo en China, pero también cuando pasa a Japón. En Japón, por ejemplo, el bonsai era un privilegio del emperador, era un privilegio de los intelectuales, de la gente que se dedicaba al estudio de la naturaleza y también de los monjes que tenían una vida altamente contemplativa. Entonces, realmente, si hay una palabra que define Oriente, es la palabra equilibrio, balance. Y siempre están buscando el balance. O sea, los orientales, por naturaleza, no son, me están cortando, bueno, ok. me toca cortar un poquito la respuesta. Pero entonces los orientales no buscan una razón más allá de las leyes de la naturaleza. Ellos realmente son del equilibrio entre las diferentes uh-huh. energías de la naturaleza. No sé si he respondido. De pronto me alargué mucho.
Sí, muy bien, Mercho. Creo que el profesor Rodrigo está por ahí. Maestro Rodrigo, ¿está conectado?
Muy buenas tardes, me alegra mucho poder saludar a nuestra ciberaudiencia. Gracias, Diego. Un saludo para Luz Elena. No sé si por ahí está Alexander, también para él. Para sí. Alexander, un saludo para nuestro técnico en consola, don Nelson Duarte.
Bueno, Rodrigo, ya que usted trajo el invitado, sigue usted con las preguntas.
Muchísimas gracias, Diego. Bueno, me alegra poder estar acompañándolos otra vez aquí en vivo y en directo. Ya pudieron escuchar un poco al filósofo Merciano de Jesús Melo. Y sí, tengo unas preguntas que hacerle a Merciano. ¿Por qué la sociedad comenzó a cultivar este arte del bonsái? ¿Qué llevó a la sociedad o a las civilizaciones de Oriente a explorar este? Yo creo que lo llamo arte porque entiendo que eso es.
Bueno, yo no tengo respuesta realmente a esa pregunta, porque eso ha sido un misterio realmente en los inicios de lo que podríamos llamar las civilizaciones. O sea, tengo apenas algunas hipótesis, ¿no? Algunas cosas que he pensado. O sea, en el momento en que se empezó a hacer bonsai, el hombre estaba inmerso en la naturaleza. Es más, el hombre en ese momento, los pensadores, si vamos al taoísmo, ellos no se consideraban o sea, por encima de la naturaleza o más allá de la naturaleza. Ellos tenían la certeza de que realmente el hombre era naturaleza, y eso es lo que le enseña a uno el bonsai. No estamos en la naturaleza, somos naturaleza, ¿sí? Y nos movemos realmente en esta energía vital, en este cosmos. Por eso el bonsai es también como esa búsqueda de esa unidad cosmotiándrica, cosmos, la energía superior, Dios, y también el ser humano en una unidad. Entonces, eso, pero porque empezamos a realmente, o sea, porque en China y en Oriente, en lo que llamamos el Shangguo, ese reino, y en el centro del universo, empezó realmente a trabajar la naturaleza, es un misterio. Pero realmente los emperadores chinos querían tener algunos de sus paisajes, de sus territorios, en miniatura, ahí realmente en sus palacios. Y yo pienso que ese es el origen. Hay otras explicaciones, como por ejemplo un monje que quería llevar hierbas y plantas medicinales de un lado al otro, y entonces aprendieron un poquito el arte de cultivar en recipientes. Esa es también una teoría, ¿no? Uh-huh.
Bueno, muchas gracias. Henry, su pregunta.
Bueno, me parece bien interesante pues lo que nos estaba comentando el profe. Y pues yo quisiera... Bueno, tengo, según la primera intervención, el bonsai nace en China y pasa al Japón. Pues creo que lo entendí así, ahorita pues no lo reafirma o me contradice. Pero yo quisiera también saber pues esa relación, si la hay, con la poesía de pues por lo menos oriental, ¿no? Que la poesía oriental pues está muy cercana a la brevedad, ¿no? Igual, o sea, a lo pequeño, ¿no? Y pues obviamente nos tenemos que recurrir pues al haiku, ¿no? A los poemas muy cortos, esa forma oriental de poesía, pues que es de 5 versos, ¿no? Y recuerdo mucho, por ejemplo, a Kobayashi Isha, un poema que me aprendí hace mucho tiempo que dice: incluso el árbol prometido del hacha anida pájaros, que es extraordinario, ¿no? Y que pues de alguna manera también pues ha seguido permeando la poesía y pues volviendo acá a Occidente, que donde pues se recoge un poco también esa tradición del haiku en el siglo XX, un poema de Jorge Tellier, de un librito que se llama Cosas Vistas, o un fragmento que se llama así, y el poema dice: en la casa de madera sueño con los pájaros que anidaron alguna vez en este bosque. Bellísimo eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues yo quisiera saber, pues, si hay una relación, si el profe, pues, ha explorado, pues, esa relación del bonsai, pues, con la poesía, ¿no? Desde la poesía oriental.
Muy bien. Excelente tu intervención. Mira, el bonsai realmente nace en China. Yo tengo una teoría, que todo estuvo en China antes de estar en otra parte cualquiera, a no ser que uno pueda probar lo contrario. Diana Uribe, en una de sus intervenciones, en uno de sus programas sobre Japón, dice así: Japón está en el lugar exacto, en el lugar que es, ni tanto arriba, que es absorbido por China, ni tanto abajo, ni tan lejos, que realmente no dependa de las líneas filosóficas, estéticas, culturales de China. Y eso es, o sea, el bonsai nace en China, como el pensamiento, el zen, el budismo zen en Japón es una copia de lo que es el budismo Chan en China. Y Chan significa retorno, zen significa retorno a la naturaleza, a la esencia de lo que somos, ¿sí? Entonces, pero realmente cuando el bonsai llega a Japón, y para no extenderme mucho, se mezcla con otras corrientes espirituales, el shintoísmo en Japón, y realmente asume esa forma minimalista, el danzu hana, el danchari, realmente de los japoneses. Los japoneses tienen una teoría: menos es más y a veces más es menos. Y ellos tienen en todas sus expresiones artísticas, todas sus expresiones culturales, tienen algo de ese minimalismo. Por ejemplo, el Ikebana son tres líneas donde está representada la línea del cielo, la línea de la tierra y la línea del hombre. Es una trinidad. Es una unidad cosmotiándrica. Entonces, por ejemplo, esa representación siempre la tiene en lo que llamamos el tokonoma. El tokonoma es un lugar donde hacen siempre esa representación simbólica. A través de un kakemono, una pintura o una poesía, pueden realmente mostrar esa línea del ascenso, el hombre, el espíritu del hombre en ascenso. Y bueno, todo lo que hace mirar el hombre hacia arriba, la contemplación, el mirar, que yo estaba ahora leyendo un libro de Byung-Chul Han, y él dice que uno nace, el niño cuando nace, lo primero que hace es mirar, abre los ojos, y no es la acción, pero el contemplar, el ver, el mirar, ¿listo? Entonces, después está la tierra, de dónde salimos, y el árbol, el bonsai, es como una poesía. Miren, además es el símbolo del ser humano. El árbol tiene sus raíces como los seres humanos en la tierra, en la oscuridad de la tierra, sale en busca de la luz, y de la luz vuelve otra vez a la esencia de las raíces, un movimiento de ascensos y descensos, y siempre estamos ahí en ese movimiento. Pero tu pregunta es la relación con la poesía. Una de las, el haiku, pues, es una forma de capturar un movimiento de la naturaleza. Normalmente el haiku siempre tiene un elemento de relación con la naturaleza. Es capturar un instantáneo de la naturaleza realmente en en 17 sílabas, ¿listo? Pero realmente si uno analiza algunos haikus, por ejemplo, de Matsubashi, son de una riqueza, de una contemplación, de una profundidad impresionante, ¿listo? Y si uno lo compara, por ejemplo, con la poesía de la naturaleza en Inglaterra, por ejemplo, un Tennyson, un Alfred Tennyson, que es un poeta de la misma época de Matsubashi, entonces vemos que realmente hay una actitud. La actitud, por ejemplo, de Matsubashi, cuando él dice, yo comiré la nasuna jana, saco kaki na kana, cuando miro detenidamente, contemplo la flor de la nasuna junto al seto, hoy hay una profundidad muy grande. Por ejemplo, este verbo saco, cuando miro detenidamente, hay que mirar detenidamente para uno poder contemplar. Después, este verbo saco, miro la flor de la nasuna. La nasuna es una flor casi imperceptible. Entonces, ese saco, la flor mira al poeta, el poeta mira la flor, y ambos se sienten en parte la misma energía vital.
Bueno, muchas gracias. Profesora Luz Elena, para cerrar esta sección, su pregunta.
Bueno, gracias, Diego. No, así un poco como la pregunta que hizo Henry relacionado con la poesía, asimismo aquí hay una sugerencia de cómo esta práctica del haiku le permite vivir una experiencia filosófica diferente. Como escuché, su formación es en filosofía y se ha dedicado pues a gran parte a filosofía latinoamericana, filosofía occidental, pero aquí hay, digamos que siempre nos hemos acostumbrado o desafortunadamente a darle un peso importante a una filosofía académica, racional, ¿no? Y quizás aquí esta vía o este elemento natural le permite tener un encuentro o un análisis filosófico diferente, digamos que va por otra vía, que va por otro camino de esa filosofía académica. Y mi pregunta pues va un poquitico como a esa mirada o a ese aporte o a ese análisis filosófico que no es académico, pero que le permite reconocer en este arte del bonsai.
Pues yo he visto siempre el bonsai no solo como una técnica, y cuando la gente va al jardín de bonsai y hace el recorrido, normalmente dicen, bueno, nosotros veníamos a mirar unos arbolitos y terminamos con una clase de filosofía, de espiritualidad. Yo creo que el bonsai es esencialmente espiritualidad. Empezando por la propia palabra. O sea, la palabra bon significa contenedor y sai significa contenido, ¿sí? Pero siempre en esa relación de equilibrio. O sea, en la naturaleza somos contenedores, somos contenido, y eso va ahí siempre en un juego de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando la gente lo mira como una sola técnica, entonces, por ejemplo, yo me he rechazado un poquito la idea de vender, de volver realmente un museo, una fábrica de materitas y también de arbolitos, pero realmente para mí el bonsai es una espiritualidad. Y ahí está el hombre en toda su dimensión. O sea, es que, porque a veces la gente dice, ah, es que yo no veo la relación entre bonsai espiritualidad, bonsai filosofía. Yo digo, pues, eso tiene mucho que ver con un poco, de pronto, el pensamiento oriental. Por ejemplo, el budismo zen, pues, rechaza un poquito la vía de la reflexión. Rechaza un poquito la vía de estructurar un pensamiento y lo más interesante es que cuando llegaron aquí los grandes maestros de la filosofía zen occidente, sus discípulos, sus alumnos, realmente dicen, tenía un afán en traducir los textos sagrados, los libros de los grandes monjes y pensadores realmente budistas. Entonces les dijeron, ¿por qué tanto afán? Un río no se puede traducir, no se puede interpretar. La interpretación es inmediata. El agua, una cascada, un arco iris, una montaña, están ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entiendan, comprendan la esencia del Zen, pueden leer la Biblia, pueden leer el Quijote, Alicia en el País de las Maravillas, de pronto Gabriel García Márquez en los 100 años de soledad, pueden leer cualquier otro libro y van a encontrar lo que necesitan realmente para entender la esencia de las cosas.
Bueno, muchas gracias y con eso vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Regresamos a CLE Cultural y pues ahorita me surgió una duda, un cuestionamiento frente a ese mundo espiritual del que nos hablaba el profesor Melo, y la pregunta va dirigida más hacia la cuestión de, digamos, del consumo y de la moda que en un momento a finales de los 80 y aún se mantiene, se volvió el bonsái como un objeto de consumo. ¿Qué opina de esto, profesor?
Pues realmente eso, el bonsái como un objeto decorativo, puede ser interesante para algunos, o sea, y es el punto de partida. O sea, yo también empecé por ahí, por comprar un bonsái de carretilla en algún momento, en algún almacén, comprar unos arbolitos, pero en la medida en que empecé a profundizar, realmente el bonsái me cambió la vida. Me cambié muchas cosas, por eso yo digo, uno no hace bonsái, el bonsái lo hace a uno.
Entonces, digamos, su entrada al bonsái fue algo, llamémoslo así, accidental.
¿O? Sí, sí. Bueno, a mí siempre me gustó realmente la ética, el pensamiento comparado. Uh-huh. He estudiado mucho, los pensadores chinos, porque yo pienso inclusive que pues también lo que llamamos el milagro griego no es tan griego, es un milagro que está mucho más allá de Grecia, está en China, está en Japón. He estudiado los filósofos de la nada, de la escuela de Kioto, y bueno, entonces a través del bonsái realmente es la expresión de todo eso, o sea, de la estética oriental, de la estética universal. Y entonces hay que entender un poquito más, hay que profundizar un poquito más, y entonces el bonsái es más que ese árbol decorativo, aunque uh-huh. puede servir como decoración, pero hay que entender lo que es. Por ejemplo, decir algo, el bonsái como tal, no sé si Rodrigo nos puede mirar un poquito la cámara. Ahí, por ejemplo, tenemos un árbol. Mire, por ejemplo, ahí está la representación de todo, el lleno, el vacío. Es que para nosotros a veces el vacío no es, pero para ellos es. Uh-huh. Y es muy importante. ¿Cuál es nuestra ganancia cuando tomamos un vaso de té o un vaso de agua? Es el vacío del vaso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el vacío es también la posibilidad de generar unas formas. El lleno, el positivo, el negativo, la vida. Pero miren ahí ese bonsái que tenemos ahí. Uh-huh. Tenemos un árbol con unos trazos muy masculinos, muy fálicos, y la materia para equilibrar es redonda, es femenina. Entonces, el bonsái no es complicado, pero es complejo, y hay que entender los diferentes elementos que realmente entran a formarlo. Mm. Y bon significa eso, bonsai, bon significa recipiente, contenedor, y sai, vida, o lo que está contenido en el recipiente.
Bueno, muchas gracias. Profesor Rodrigo, su pregunta.
Muchas gracias. Bueno, ya Henry lo ha invitado un poco a conectar un poco el arte del bonsái, que usted lo ha dicho, Mercho, es más allá de una mera técnica, que lo conecte con esta dimensión de la literatura, del lirismo. Y hay un aporte valiosísimo desde Oriente, y ya tanto Henry como usted han hecho mención de ello. Pero me contó que tiene por ahí algo que nos quisiera leer, casualmente es un poema. ¿Jardín? Bueno.
El jardín, bueno. Ortega y Gasset en algún momento decía así: he reducido el mundo a mi jardín y ahora veo la intensidad de todo lo que existe. Entonces, alguien también me dijo, pero uno conocer a alguien, hay que conocer los jardines que ama. Entonces, yo tengo un poema, Mi Jardín, que dice así, y también traduce un poquito, la forma como yo miro la naturaleza, miro el bonsai, etc. Dice así: en mi jardín, mi mundo. En mi jardín, un espejo del cosmos. En mi jardín, mis amores. En mi jardín, los recuerdos de mis vidas anteriores. En mi jardín, mis profundas añoranzas. En mi jardín, no lo que tengo, pero lo que me posee, lo que me tiene a mí. En mi jardín, la esencia de lo que soy. Mi jardín, mi humanidad. En mi jardín me demoro, en mi jardín me detengo, escucho la voz de la tierra y detengo el tiempo desbocado, el tiempo vagabundo y errante, tiempo nómada, reducido y fugitivo. En mi jardín quizás un destello de belleza, quizás reflejo de alguna fealdad. Espejo de mi alma, espejo de mi realidad. Mi jardín, mi eternidad, mi jardín es un lugar mítico, como el Edén, lleno de vida, lleno de aroma, prístino y original. Mi jardín es un sustén de belleza, paz y libertad. Mi jardín es el sustén del aroma del tiempo y felicidad.
Bueno, pues tenemos a Henry, que es nuestro crítico oficial de poesía. ¿Qué opina, maestro Henry?
No, pues digamos que me encanta esa idea, ¿no? De para conocer a alguien hay que conocer cuáles son los jardines que ama, ¿no? Es bellísimo ese disparador, ¿no? Y después, pues por supuesto, pues esa reflexión pues muy filosófica y muy unívoca y muy íntima de tratar de pues de retratar esa espiritualidad pues del jardín, ¿no? Del bonsai, pues a las palabras, ¿no? Creo que eso está muy ligado, ¿no? Además que, pues, o sea, el árbol, ¿no? El árbol es, pues yo creo que es un tema de la poesía que no se acaba, ¿no? Se siguen escribiendo libros sobre árboles, ¿no? Acá en Colombia, por ejemplo, hay un autor tolimense, que se llama Julio César Arciniegas, tiene el apodo, o lo llaman así, el poeta campesino, y él tiene un libro que se llama Abreviatura del Árbol, me acabo de acordar, Abreviatura del Árbol, y es un libro sobre árboles colombianos, es una cosa bellísima ese libro es Premio Nacional de Poesía de Julio César Arciniegas. Y bueno, y también me hace acordar, bueno, es que el árbol se puede asociar a muchas cosas, ¿no? Oscar Hahn, el poeta chileno, tiene un poema pues donde asociamos también pues el árbol a la música, ¿no? Bueno, el poema se llama Violín. Leo el poema, dice: ese árbol tiene un violín adentro, no fue tallado aún, pero está adentro, espera el día de la resurrección, árbol adentro. Dijo el señor Stradivarius: tengo que rescatar ese violín, tengo que quitarle la corteza que lo aprisiona y verlo respirar el aire libre, tengo que oírlo cantar para mí. Ese violín tiene un árbol adentro, tiene flores que escuchan la música callada, tiene pájaros.
Hermoso.
Qué bonito eso de Oscar Hahn, ¿no? Y hay un verso también que es un título de un libro de Octavio Paz, ¿no? Árbol adentro.
Bueno, Luz Elena.
Bueno, muchas gracias, Henry, por ese poema y al profesor también por lo que nos compartes. Yo quizás sigo con la inquietud de esta idea de naturaleza, ¿no? También ligado como a esa visión filosófica que nos es difícil para nuestra cultura occidental e incluso para nuestra cotidianidad, ¿no? Esta idea que incluso también un filósofo la había, pues hace parte un poco como de su orientación, que es Baruch Spinoza, que finalmente señala que nosotros estamos precisamente contenidos en la naturaleza y que no somos seres aparte de la naturaleza, no somos seres racionales, digamos, por fuera de lo natural, sino que la naturaleza nos contiene, y un poco el bonsái pues es la representación o ese símbolo, pero que nos cuesta. Creo que no es, digamos que a nivel espiritual o a nivel simbólico lo escuchamos, por decirlo así, pero no lo comprendemos, esta idea de sentirnos contenidos por lo natural. No sé si usted puede quizás ampliar un poquito esa idea de esa idea que se tiene alrededor de lo natural, ¿no? De la naturaleza, y que nos cuesta.
Claro. Pues mira, yo siempre digo, pues hay una frase que dice así en japonés: Shisaneki o kine yume, son pequeños árboles pero grandes sueños. Además, mire, o sea, el bonsai te hace. El bonsai, cuando tú empiezas en el mundo del bonsai, tú piensas que vas a transformar una naturaleza salvaje. Nosotros debemos renunciar a esa idea de que el bonsai es apenas transformación de la naturaleza salvaje. Es más, el bonsai tiene una cantidad de implicaciones que nos llevan realmente a superar eso. Por ejemplo, una de las, o sea, el bonsai es un arte que inclusive, por ejemplo, no incluye firma del artista, porque, o sea, de pronto Joyce Kilmer en algún momento expresaba eso de una forma más bella, decía así: bueno, los locos como yo pueden crear poesía, poemas sobre los árboles, pero solo Dios puede crear un árbol. Solo la naturaleza puede realmente crear un árbol. O sea, nosotros no somos dueños de la naturaleza, estamos dentro de ella. Y entonces el bonsai te enseña que debes superar primero, o sea, uno de los problemas que yo tengo con los talleristas realmente es esa idea de que ellos de un día al otro ya son los grandes maestros, ya pueden dominar todas las técnicas, etcétera. Entonces, el bonsai, por ejemplo, tiene una de las características que es hacer entender a la gente que es un arte colectivo, es mucha gente contribuye realmente a este arte, los que hacen las materias, los que cultivan los materiales, los que crean los abonos, etcétera. Pero entonces, además, es también la superación de lo que llamamos el ego. Ellos en Oriente tienen las prácticas de la superación de uno mismo, del ego, lo que ellos llaman el muga, no ego. Nosotros somos un yo perceptivo, pero realmente necesitamos entender que estamos generando sinergia con una comunidad, con algo más grande que uno mismo, ¿sí? Nosotros somos partecita, pero entonces el bonsai pues tiene unos elementos filosóficos interesantísimos que, bueno, el tiempo aquí no nos da para uno profundizar mucho, pero podríamos hacer un taller de filosofía práctica alrededor del mundo del bonsai y realmente enseñar a la gente que la filosofía no tiene que ser un ladrillo, ser algo más allá de la vida misma, pero algo que nos puede conectar con muchos elementos, porque realmente, pues...
Bueno, ¿realmente qué, profesor?
Sí.
¿Realmente qué? Que se cortó.
Bueno, entonces, o sea, yo lo veo así, o sea, no podemos aquí en un programa solucionar todas
Sí,
las
los
cuestiones
cuestionamientos.
y las preguntas, pero realmente por detrás del bonsái hay todo un arte de dominio de uno mismo, una cantidad de valores, no solo de carácter espiritual, pero también estético, que hay que tener en cuenta, donde siempre prima la vida, la ética del cuidado. Miren toda la relación, el cuidado, o sea, sí, el cuidado está ahí, o sea, uno cuidarse a sí mismo, el arte de uno mirar hacia adentro. Por ejemplo, el bonsái está asociado al budismo. Ustedes cuando miran los budas siempre tienen los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque primero hay que mirar hacia adentro y después vivir desde adentro hacia afuera. Lo que nosotros llamamos inteligencia. Nosotros nos olvidamos que nuestra palabra inteligencia significa eso también, intos legere, leer hacia adentro.
Bueno, muchas gracias.
Sí, y primero.
Maestro, es que el profesor Henry tiene una intervención desde que se alargue un poco. Profesor Henry.
No, profesor Mercho, pues es que me llamó profundamente la atención esa afirmación, ¿no? De que solo Dios puede crear los árboles. Me parece eso bellísimo, ¿no? Y recordé muchísimo a Wilan Ospina hace poco en una charla, pues se estaba hablando sobre Colombia, estábamos en el lanzamiento de su libro Guayacanal, y dice, para mí los verdaderos ángeles son los árboles, ¿no? O sea, realmente los árboles son los ángeles porque cuidan el mundo, ¿no? Cuidan el hombre, o sea, son tan importantes porque nos dan el oxígeno, ¿no? Prácticamente el agua, o sea, todo, o sea, la deforestación, o sea, el quitar esos árboles son los que están causándole un gran daño al mundo, ¿no? Eso también, analogía me pareció bellísima de William Ospina, y yo quisiera preguntarle, pues, al profesor Mercho, si también ha hecho un contraste, pues, con la visión del árbol en Occidente, ¿no? Porque también ha sido muy importante, ¿no? Es muy simbólico desde lo religioso, pues, pensemos en el árbol del Edén, ¿no? O, por ejemplo, hace poco me escribieron que están haciendo una antología de poemas sobre árboles, pero específicamente sobre el árbol de olivo, ¿no? Que es muy importante para Europa, ¿no? Toda Europa, ¿no? El profesor es portugués, ¿no? Entonces es muy, muy, muy simbólico, ¿no?
Profesor Mercho.
Bueno, yo pienso que los árboles tienen una gran simbología en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los sistemas religiosos, en todos los sistemas espirituales. Realmente el árbol es eso. Mire, es que sin árbol no hay vida. El árbol es la única máquina biológica, bueno, máquina entre comillas, el único ser en la naturaleza que realmente puede transformar unos nutrientes, una energía solar, y la energía solar realmente en energía química. Eso, o sea, todo el mundo tiene claro que el árbol es vida, por eso. O sea, el árbol, realmente en el jardín del Edén, todo eso, o sea, no es al acaso, ¿sí? Entonces, y el árbol realmente, el bonsái es solo un símbolo del árbol, ¿sí? A veces hay como esa equivocación, pensar que es un árbol grande en la naturaleza, que es un árbol chiquito, no, es un sketch, realmente es algo muy minimalista. Normalmente el bonsái se hace con cinco ramitas, el tronco, pero realmente la carga simbólica es grandísima, ¿sí? Es extraordinaria. Y lo que pasa es una escultura, pero también es una poesía viva. Entonces, o sea, pero todos sabemos de antemano la importancia de los árboles. Sin árboles no hay vida, y eso hay que entenderlo. Y que uno podría pensar que Ellos no sobreviven sin nosotros, somos nosotros que no sobrevivimos sin los árboles. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo de una vez por todas, o sea, esa relación, ¿sí? Y entonces, uno hoy en día, cuando vamos como rueda suelta, como de pronto decía Nietzsche, o sea, el hombre activo, es que hoy vivimos un activismo demasiado intenso, y entonces cuando vamos, o sea, vamos ahí como ruedas sueltas, rodando según la estupidez de la mecánica, la contundencia de la mecánica, entonces, o sea, además alguien me decía, no, es que los árboles no se mueven y están ahí, digo, no, ellos se mueven más que lo suficiente para llegar a ser lo que realmente son y quieren ser y lo que necesitan ser, ¿no?
Muchas gracias, y muy interesante esa cuestión del árbol y la vida, y esto también me lleva a preguntar, ¿cómo usted le enseñaría a, no sé, a una persona de Occidente, o usted cómo aprendió a ver los momentos de la vida del ser humano, sobre todo en el bonsái, ya que el bonsái pues no es un árbol de estos como las ceibas que nos conducen a la memoria o este tipo de cuestiones, sino más es un árbol pequeño, o sea, que no, que uno lo ve pequeño, pero es un árbol longevo? ¿Cómo uno puede ver en el bonsái esas etapas de la vida humana?
El bonsái normalmente dura tanto o más que sus congéneres en la naturaleza. Además, uno va a Japón o va a China, el árbol es el símbolo de esa interconexión cultural o generacional. Entonces, un árbol vale porque pasó del tetrabuelo hasta la generación actual. Entonces, el árbol es esa conexión con el pasado, con el antepasado, y eso hay que entenderlo, hay que también sentirlo, hay que vivirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el árbol para ellos, por ejemplo, mire una cosa, y nosotros en Occidente tenemos que aprender mucho de eso. Mire, cuando fue de la bomba atómica en Hiroshima, hay un árbol que sobrevive, que tenía 320 años en ese momento, había pasado de mano en mano en diferentes generaciones y sobrevivió a la bomba atómica. La familia coge ese árbol y en el bicentenario de la independencia de Estados Unidos lo entrega en señal de que ese árbol había sido testigo de tanta cosa y vio un horror tan grande como la guerra, tenía que ir a Estados Unidos para ser testigo realmente de que eso no podría volver a pasar, ¿sí? Y entonces esa familia entrega ese árbol en señal de reconciliación, en señal de memoria, o sea, sí. El tiempo de hoy, miren que nosotros, como dice Byung-Chul Han, de pronto vivimos en un tiempo en que la información ya no genera memoria. Entonces, el bonsái está ahí para ser memoria también del pasado, para ser conexión con los antepasados, con los kami. Está ahí realmente para enseñar el valor de que el universo siempre habla del amor, de lo que podríamos llamar la conexión. Sí, nosotros tenemos tanta palabra, pero el universo y Oriente entiende siempre esas conexiones de una forma más natural. El árbol es eso.
Bueno, Luz Elena.
Bueno, muchas gracias, profesor Mercho. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, hemos ido por varias momentos espirituales, poéticos, filosóficos con respecto al bonsái, pero que nos hablara un poquitico más de el museo que usted tiene y si podemos ir a visitarlo, cómo es ese espacio.
Claro, bienvenidos cuando quieran. Normalmente yo estoy los fines de semana, hacemos unas visitas guiadas, a veces también hacemos talleres. Hemos inclusive propuesto un taller para la Universidad del Rosario, para la gente del Rosario. Nunca se ha podido dar, pero no pasa nada. Pero de pronto, ahora que hay una persona que regresó de Europa, puede promover eso y de pronto se puede volver realidad. Pero lo importante realmente, el museo es ese, es un espacio para generar lo que llamamos turismo de meditación. No porque ahora el turismo está de moda, no, es como un retour, es como un regreso, un retorno realmente a la esencia de lo que somos. Entonces toda la ambientación es una ambientación de Japón, de China, empezando por las puertas, por el recorrido, pero es un recorrido donde los árboles cuentan historias, donde los árboles cuentan poesía, donde los árboles tienen recuerdos y nos van llevando y transportando.
¿En dónde queda ubicado?
Sí, entonces queda cuando nosotros vamos a Camino de la Calera, después de Patios, a 700 metros, ahí por Santiamén, queda a 4 kilómetros ahí de la vía principal, pero me viene el número de teléfono a Rodrigo, o tienen mi número de teléfono, me pueden contactar y van, me visitan y tomamos allá un té o una agua aromática y bienvenidos.
Muchas gracias, profesor. Bueno,
si me lo permiten, interrumpo para contarles que Merciano es quizá el mayor, perdón, no sé si hago justicia con este apelativo, porque no sé si esto es irrespetuoso, pero quizás el mayor coleccionista de bonsáis de Colombia y uno de los mayores coleccionistas de América Latina. Pero no sé, Merciano, si está bien decir que es un coleccionista de bonsáis.
Pues como dicen los japoneses, itadaki más, humildemente recibo tus palabras, pero podría no ser verdad. Pero lo que pasa es que yo decidí abrir mi colección al público para difundir un poquito el arte del bonsai y para que la gente también tenga la oportunidad de entender de qué se trata el bonsai y contemplar realmente estos árboles que son maravillosos.
Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la colección y es, cuéntenos un poco cuál es su, porque uno siempre tiene un favorito en algo, ¿cuál es su bonsai favorito dentro de su colección?
¿Tú tienes hijos?
Sí, yo tengo dos hijos.
¿Cuál de ellos te gusta más?
Son demasiado complejos ambos, pero pues yo tengo un niño y una niña, y sí me voy un poco más por la niña porque el joven es un poco complejo y se parece mucho a mí, por eso me voy más por la niña.
Por el equilibrio, sí. Por el equilibrio, pero bueno, en el bonsai es así, o sea, uno no los tiene, ellos nos tienen a nosotros. Y cuando yo me muera, ellos estarán en las manos de otras personas que los quieran y que realmente, porque ellos les sobreviven a uno. Claro, hay unos por razones, porque fueron los primeros, porque son un regalo del maestro, de un maestro querido, entonces uno tiene unos afectos distintos, pero a todos yo los quiero realmente por igual. Por igual no, bueno, eso, los quiero.
Eso es difícil, ¿no? Pues uno también quiere a todos los hijos. Bueno, profesor Henry, ya para despedir al maestro Mercho.
Bueno, es que a mí me, pues, siempre me ha interesado eso de la figura de, pues, del árbol, ¿no? Inclusive en algún momento hice un tallercito chiquito sobre, pues, analizando algunos poemas que se hacen escritos sobre el árbol. La gente, pues, escribió sus poemas, ¿no? Pues yo me voy a atrever también a compartir un poema mío. Es que mi primer libro se llama Memorial del Árbol. Es el primer libro que publiqué hace ya varios años. Y pues voy a leer el poema, pues, homónimo que se llama así, Memorial del Árbol. Nos susurra el viento su nostalgia de nieves y el copetón tañe su silabario de alas. Qué silencio es mi corteza y mis raíces tejiendo la sangre de un sueño. Hay en las rocas una sed de tormenta. De mis brazos cayó la hoja con la que un hombre descalzo cubrió su sombra. Se ha roto las muñecas golpeando mi silencio. Mi conmovible reposo le ha dejado una herida imposible abierta al crepúsculo. Ráfagas de orquídeas a las orillas del lago expanden la soledad del abejorro. Dos niños olfatean una bolsa de huesos. Un bramido es una piedra que expira en el agua.
Bueno, maestro Henry. Bueno, ya nos toca despedirnos.
Qué bello, bello.
Sí, sí, aquí el maestro poeta, muy bueno. Bueno, muchas gracias, profesor Mercho, por acompañarnos. Si quiere dejar algún mensaje o alguna recomendación para nuestros ciberoyentes antes de despedirse.
Bueno, bienvenidos a compartir realmente esta experiencia del jardín. El Museo de Bonsai, el dragón dorado. El dragón es el símbolo de la protección, del más allá, del mundo onírico, de los sueños. Y realmente, pues, bienvenidos. O sea, acompáñenme en alguno de, cuando tengan algún tiempo para la contemplación, vengan y ahí disfrutamos del jardín en conjunto, porque no es mi jardín, es también el jardín de ustedes.
Muchas gracias. Profesora Luz Elena, ¿algunas palabras para el maestro?
No, bueno, muchísimas gracias por compartirnos ese, ¿cómo lo puedo decir? Ese amor, ese vínculo afectivo que usted tiene hacia el bonsai. Y realmente, pues, gracias por la invitación que nos hace precisamente a esta idea, a poder cuestionar esta idea que nos cuesta, que nos es difícil para este contexto y este mundo en el que estamos, y es sentirnos parte de la naturaleza. Evidentemente, gran parte de todo nuestro hacer, el trabajo académico, pues al tener un peso racional, siempre nos saca de la naturaleza, siempre estamos por fuera de, y yo creo que en estos momentos estamos necesitados precisamente de reconocer, de estar, de sentirnos adentro de lo natural. Muchas gracias por esa invitación, profesor.
Bueno, y con esto ya nos despedimos del maestro. Nosotros cerraremos el programa en el Quinterno.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, ya nos quedan 4 minutos. Y quisiera, ya que fue un programa muy espiritual, ¿cómo se siente, Henry?
No, me parece muy interesante, pues, todas las apreciaciones que nos acaba de compartir, pues, el profesor Mercho. Entender la importancia vital de los árboles, ¿no? La espiritualidad, ¿no? Los árboles son infinitos. Uh-huh. Y creo que a veces no le damos la importancia que uh-huh. realmente... tiene, pues, para, como decía el profesor Mercho, pues es que nosotros sobrevivimos gracias a los árboles, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente, y a veces es como para ponerse a llorar, ¿no? Pues todos los índices de deforestación, pues que van aumentando cada año, ¿no? La tala de árboles, la ganadería, ese tipo de elementos, que es profundamente triste, ¿no? Tuvimos también un alcalde arboricida, ¿no? Para mí fue muy duro, hace unos años, que iban talando los árboles simplemente porque no le parecían bonitos,
estéticamente bellos.
Eso era muy, muy, muy triste. Lucía se describía algunas cosas sobre eso. Entonces, pues, creo que la gran reflexión es a entender la importancia vital de los árboles para todos acá como occidente, y entendamos también la espiritualidad. Yo creo que de vez en cuando tenemos que abrazar un árbol. Eso recarga infinitamente las energías.
Profesora Luz Elena.
Sí, Diego, yo quizás me quedo con varias cosas de lo que nos han compartido los profesores, y lo que usted decía, Henry, al inicio, de lo que los ojos de los árboles, ¿no? Digamos, estos testigos del tiempo, testigos de incluso el ejemplo que nos manifestó el profesor Mecho acerca de ese árbol que sobrevive la bomba en Hiroshima, de el árbol como testigo, ¿no? Como aquel que está viéndonos, y quizás ese alcalde quería era borrar esos ojos de lo que iba a ser. Bueno, no sé, es una tontería lo que acabo de decir, pero bueno, me quedan muchas cosas a propósito de ese misterio, de esa caja que son los árboles.
Y con esto cerramos este ciclo de que fueron 190 programas de CLE Cultural.
Bueno.
Y la próxima semana vendremos con unos cambios estructurales. No vamos a cambiar la mesa de trabajo, van a ser cambios estructurales. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.